Tema Venezuela, capítulo elecciones, las del domingo pasado, cuyo escrutinio está terminando y muestra al presidente Hugo Chávez con casi el 63% de los votos contra 37 del candidato de la oposición, Manuel Rosales. Chávez ganó en todos los estados de Venezuela, incluso en el de Zulia, donde Rosales era gobernador. 6 años más de mandato entonces para el presidente Chávez, en un escenario político muy particular, porque si bien la oposición termina alcanzando esa posición de relativa fuerza, cerca del 40%, también es cierto que hasta ahora era una oposición muy desmembrada y que, por otra parte, no tiene representación en el Congreso a partir de lo que fue su propia decisión en las elecciones anteriores. ¿Cómo ven ustedes este tablero, Heber?
A mí me parece que lo de Venezuela, qué lapsus.
Qué lapsus y nunca.
Qué lapsus. Que lo de Venezuela, digamos, es una demostración clara de las diferencias que hay entre la democracia como forma y la democracia como sustancia. No hay duda de que se manifestó el pueblo y de que ganó Chávez. Ahora,
además lo hizo sin estar obligado a votar, porque ese es otro dato que no sé, por lo menos sí, hay que incorporar en la discusión. 23% de abstención con voto no obligatorio.
Exacto, exacto. Pero de todos modos me parece que señala esa dicotomía entre lo que es la calidad de una democracia plena y lo que es la expresión meramente formal de elegir un presidente mediante el voto mayoritario. La situación de Venezuela, la degradación institucional del país es muy fuerte, de modo que eso no lo arregla Chávez, mucho menos cuando hay rumores, yo no sé si realmente representan o no el pensamiento de Chávez, de un presidente permanente, un presidente que duraría indefinidamente, un partido único de la revolución, en fin, todos esos tics sesentistas que ya son impensables. Lo del presidente único no es sesentista, es del siglo XIX. Y esas cosas a uno verdaderamente preocupan, que en América Latina, en el nuevo milenio, se esté pensando en ese tipo de populismo desbocado con presidentes eternos, a mí me asusta.
Ahora, Rosales reconoció la derrota, no cuestionó procedimientos, no habló de fraude, digo porque fueron cuestiones con las que previamente se especuló, había temores. Pues.
No, con la forma se cumplió, ¿no?
Y además la forma y el apoyo lo tiene. Claro. Vamos a ser claros, claro. O sea, el apoyo del 60% de los venezolanos, Chávez lo tuvo desde el principio, lo ha mantenido hasta ahora. Si esto a mí me suena, no quería sopa, te doy 6 platos más, ahora vas a ver. Pero esto está fuera de discusión. Es cierto que existe una subvención estatal que llega a casi el 50% de las familias venezolanas. Ubiquémonos primero que en Venezuela están por debajo de la línea de la pobreza el 70% de los venezolanos. Siguen estando, después de 8 años de gobierno de Chávez, el 70% por debajo de la línea de la pobreza, con el crecimiento del precio del petróleo más importante de la historia de Venezuela. No ha disminuido un ápice la pobreza. No creo que haya aumentado, como dice la oposición, digo, pero no ha cambiado la estructura de riqueza de venezolana, no lo ha hecho, porque realmente no ha aplicado un socialismo como él pregona. Chávez dice muchas cosas que después no practica en el gobierno venezolano. Lo suyo está más Forexport, y por ser el nuevo Simón Bolívar, mucho más eficaz, además que Simón Bolívar piensa de la historia latinoamericana. Pero de todas maneras, no olvidemos, el 60% de la gente lo apoya, porque ha sido, desde que yo tengo memoria, el único presidente que en serio se preocupó por los sectores más desfavorecidos de Venezuela.
Así es.
No lo hicieron el resto. Yo creo que se preocupa mal, que no ataca las bases mismas de la pobreza y la desigualdad y la estructura económica venezolana en serio, haciéndolo un país moderno, desarrollado y que integre a las grandes masas que están fuera de la cosa. No lo ha hecho, simplemente lo subvenciona, pero para esos sectores es un presidente que les está dando todos los meses un salario. Y que les ha dado posibilidades educativas que antes no tenía,
y de seguridad social que no tenía,
y de cobertura de salud que tampoco tenía. Esas cosas no hay que olvidarlas, y creo que tiene que ser también un ejemplo a
todos los que protestan
contra Chávez. Ahora me preocupa el futuro, ¿no? Este cuarto triunfo electoral, porque han habido plebiscitos, y el cuarto triunfo electoral de Chávez me preocupa porque esto le da una carta blanca a un hombre que cada vez que habla a uno le parece más desquiciado.
De profundizar la revolución.
Entonces, claro, ahí me hago esa pregunta, Fito, seguilo tú.
No, pero es verdad, pero yo me lo pregunto porque realmente, ¿no? ¿Qué quiere decir profundizar la revolución? Él dice ir hacia el socialismo del siglo XXI. ¿Qué es el socialismo del siglo XXI? Él no es muy explícito, no es muy claro en este tema. Dice que no es el camino soviético ni el camino cubano, que es un camino indigenista y de Mariate y no sé qué. No está muy claro, quiero decir. Hay mucha incertidumbre respecto a cuál va a ser el modelo de desarrollo económico de Venezuela, ¿no? En la famosa discusión del siglo XX, creo que ya no es del siglo XXI, ¿no? Del siglo XX, entre capitalismo y socialismo, creo que hay incertidumbre en cuanto a para dónde va Venezuela. Y lo otro es para dónde va lo político, ¿no? Acaba de haber elecciones libres y nadie las impugnó, como señalaban ustedes. Ahora, ¿por cuánto tiempo se va a mantener la libertad política? Con un presidente que especula, como decía Heber, con el Partido Único y que especula con este asunto de transformarse en un monarca, ¿no?
Y
amenaza a los medios, ¿no?
Yo la impresión que tengo, sí, pero lo que pasa es que los medios organizaron un golpe de Estado. Es el antecedente que tienen los medios venezolanos.
Y el otro, es verdad.
Siglo XXI
es verdad, es verdad.
Golpe de Estado mediático.
Es verdad. Ahora, pero este no fue solo mediático. No, vamos que no es solo mediático. No, a mí me parece que a pesar de dos cosas se me ocurren. La primera es la palabra que usaba Heber, de degradación de la democracia. Creo que en el caso venezolano me cuesta concebirlo como una degradación, porque siempre fue tan dudosa el funcionamiento del sistema institucional venezolano que yo creo que de alguna manera esto lo que es de repente es un sistema democrático con carencias, pero con una preocupación social que los otros igualmente carentes no tenían, ¿no? Eso es un poco la percepción que tengo. La otra cosa importante es que de alguna manera el candidato opositor tuvo casi el 40% de los votos. Yo realmente, frente a otros sistemas así populistas, donde uno ve que el gobierno es reelecto con el 99% de los votos, uno dice, esto es chiste. 40% en una oposición que recién se está articulando en una fuerza, no es despreciable, es importante. La duda es si existe la posibilidad de que esas dos fuerzas, es decir, el chavismo de alguna manera y esa oposición, se articulen para conformar un sistema político, ¿no? No lo sé, los tiempos a veces
generan... Yo te señalo que Venezuela tenía partidos políticos muy corruptos,
sí.
muy degradados, pero eran viejos partidos.
Sin duda.
Todo eso desapareció.
Sin duda. No,
referentes en América Latina. Las bases, las centrales socialdemócratas y demócratas cristianas de América Latina estaban radicadas en Caracas, y no por casualidad.
Por eso hablo de degradación.
No entiendo, lo que me refiero es a que...
Lo que pasa es que los sectores populares quedaron de lado históricamente.
Ese es el problema, que me parece que cada vez se autodegradaron más, y de alguna manera Chávez es, me parece a mí, la resultante de un colapso del sistema político anterior, ¿no?
Juan Carlos Doyenar, de Adolfo Garcé, Oenir Sartú y, como invitado otra vez con nosotros, el doctor Heber Gato, han compartido esta tertulia de martes. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos, el martes que viene o en cualquier momento, en el caso de la presencia de Gato.